Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña hoy en la tertulia que vamos a hacer Humberto Rodríguez, que él está en Florida, pero él tiene además a un invitado muy conocido ya de todos y que nos va a decir quién es. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, Paqui, ¿tú cómo estás?
Estupendamente. ¿No te das cuenta? Por mi voz ya tienes que determinar que estoy fenomenal.
Pues muy bueno, te felicito, me alegro.
Muchas gracias.
¿Cómo no? Y hoy tenemos a un personaje muy conocido de todos nuestros oyentes, porque por varias razones hemos hecho ya varias tertulias con él, unas cuantas, vaya, yo diría que más de 4 o 5. Y además de eso tiene un programa semanal en radiogeneral.com que se titula Audioviator. Así que yo creo que no hay que presentarlo mucho, pero de todos modos, bienvenido a Tertulias Intercontinentales.
Bueno, Humberto, yo quiero, antes de que esa persona nos hable y nos diga hola, yo sé que en la cuestión es de crisis, hay que ahorrar, pero una cosa es que ahorres en euritos, en dólares, pero que te comas la mitad del título del programa en cuestión, pues en fin, que no.
Oh, mea culpa, mea máxima culpa. Audioviator te cuenta una historia.
Ahí está.
Bueno. No, y ahí está Paco Gómez con nosotros. ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenas, pues estupendamente. Aquí estamos dispuestos a subirnos a un barco y a ver qué nos trae la mar.
Bueno. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien. Aquí estoy, como digo siempre, mejor que en brazos. Estoy estupendo.
Sí. Humberto, se quería comer la mitad de tu programa. Es que no hay derecho.
Nada, eso es
a
que
esto,
tiene,
¿eh?
Eso es que tiene hambre.
Es que la palabra clave es Audioviator. Lo demás, pues,
efectivamente.
Si oyen Audioviator, porque todos pueden ir a su sitio web. Y ahí encuentran toda clase de audioguías que son fenómenas y gratis. Así que yo recomiendo a todo el mundo que vaya. ¿A dónde que tienen que ir, Paco?
Pues a www.audioviator.com o nos pueden encontrar en una aplicación móvil que tenemos para Android o también tenemos todo colgado en iTunes. Estamos por muchos lugares.
La palabra clave es Audioviator, ¿no? Ese es lo que yo estaba tratando de...
Sí. El caso es que lleva razón, ¿eh?
Hombre. Yo soy Jalisco, tú sabes que Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata.
Exacto. Ay, bueno, el caso es que nos vamos a embarcar los tres aquí, ¿no?
Efectivamente, nos vamos a subir a una fragata española en una misión muy especial. Una misión que consiste en llevar caudales y otra serie de haberes desde el puerto de Lima, desde Callao, hasta Cádiz, hasta España.
Uh-huh. ¿Y después nos darán el diezmo correspondiente a los tres o no?
Yo no lo sé, porque si vamos en la fragata equivocada, probablemente terminemos en el fondo del mar, que fue lo que pasó con la fragata de la que vamos a hablar.
Es un caso muy interesante este. Yo estuve... No sabía mucho de esto, por supuesto, pero estuve ahí leyendo cuando hablamos de que íbamos a hacer una tertulia sobre esto, y es muy interesante. Hay muchas cosas ahí que son de verdadero interés, no solo histórico, sino también social, ¿verdad? Porque es una cosa, es una ley que ha cambiado, evidentemente, hace poco. Dicen que en 2009, porque bueno, no quiero adelantarme lo que vamos a hacer, así que déjame callarme la boca y déjame que tú sigas. Vamos a empezar, comienza tú.
Sí, pues bueno, básicamente vamos a hablar de la fragata La Mercedes, un barco español que salió en una misión especial de la que contaremos más cosas. Y bueno, pues vamos a hablar de la historia de esa fragata, de cómo se hundió, qué es lo que pasó. Y luego después de su viaje, del final de su viaje a España, que fue 200 años más tarde de su hundimiento, pues por una serie de azares y por unos procesos judiciales, pues al final esta fragata volvió a la actualidad, mejor dicho, en un caso que se llamó el caso Odyssey, empresa de la que también hablaremos. Y bueno, pues con ocasión de este hecho, de que por fin volviese a España esa fragata, ¿no? O parte de su cargamento, pues se están organizando en España varias exposiciones especiales, en Cartagena y aquí en Madrid, con dos sedes, el Museo Naval y el Museo Arqueológico Nacional, hablando un poco, divulgando sobre este hecho, no solamente sobre lo que pasó, contando lo que pasó, sino también sobre los yacimientos arqueológicos submarinos, sobre la expoliación, sobre un poco concienciar a la ciudadanía de la importancia de los restos que hay en el mar, que no son solamente, digamos, cosas que hay desperdigadas en las que está creciendo coral, ¿no? Sino que eso todo tiene una historia y tiene un valor arqueológico indudable.
Sí, sin duda es una cosa muy interesante. Yo creo que, vaya, cualquiera que le guste un poquitico la historia tiene que disfrutar un tipo de discusión como esta sobre este barco, porque la verdad es que es algo súper interesante. No era nada raro que los barcos españoles trajeran tesoro de América a España, y no era nada raro tampoco que los ingleses los atacaran, porque los ingleses cuando el descubrimiento de América y se vieron que se quedaron atrás de su supremacía en el mar, pues no se perdieron ya el ímpetu que habían ganado en 1588 cuando la Armada Invencible. Después de eso, sobre todo, se dedicaron mucho a atacar a los navíos españoles en alta mar, no es nada raro, pero este caso sí es particularmente raro, ¿eh?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, es particularmente curioso porque, bueno, si nos ponemos un poco en contexto, como siempre nos gusta hablar, estamos en el año 1804. Estamos en una época en la que unos años antes se ha firmado el Tratado de Amiens, por el que los dos grupos de países, o mejor dicho, Reino Unido y Francia, firman la paz. Nos tenemos que poner en que era la época en la que Napoleón está en el trono de Francia, inicia las guerras napoleónicas y representa una amenaza para las monarquías de Europa, ¿no? Y del mundo. Entonces, bueno, pues una serie de países van creando coaliciones y se ponen en contra de Francia. España al final se termina aliando con Francia y también firma esta paz con Reino Unido. En el tablero internacional realmente juegan estas dos potencias que hablamos, Reino Unido y Francia. España ya estaba de capa caída, pero seguía teniendo una importante flota naval, ¿no? Por cierto, con uno de los astilleros más importantes en La Habana, ¿vale? Cosa que sorprende bastante, porque España no era una potencia que pensase que en el resto de parte del imperio no hubiese tenido que tener grandes infraestructuras. Y el caso de los astilleros de La Habana, pues es muy muy importante porque era donde se hacían los mejores barcos para el Imperio Español, ¿vale? Por lo visto era espectacular aquello.
Eso depende principalmente de la madera disponible, ¿verdad? Y en Cuba había muy buena madera, sí.
Efectivamente, y no solamente eso, sino también por su posición estratégica y por los ingenieros y por la infraestructura que había allí como para poder producir barcos con tanta durabilidad y tan buenos, ¿no? Y bueno, pues ese sería el contexto internacional. Entonces España y Francia estaban en paz con Reino Unido. Sí que años antes, o sea, un año antes de esta fecha, Inglaterra, o sea, Reino Unido declara la guerra a Francia y España de momento está en paz con Reino Unido. Momento que aprovecha el país para lamerse sus heridas y un poco pues recuperarse de las guerras. Ya de por sí no estaba bien, España no estaba bien y había mucha gente que no era nada de partidaria de estas guerras ni de, por supuesto, de aliarse con Francia. Entonces, bueno, pues estamos en esa calmachita, en ese impasse. Y bueno, pues había un problema en aquella época, porque hoy en día nos transferimos dinero de forma rápida, ¿no? En unos días o casi de forma inmediata está el dinero, pero antiguamente no sucedía eso. Entonces España recaudaba impuestos y tenían que ir pues a la capital, a la metrópoli, ¿no? Pues entonces los impuestos que se recaudaban en el imperio debían viajar en barco. De la misma manera pasaba con el dinero de la gente, ¿no? Con los caudales de la gente, lo que había ganado durante toda su vida, pues al final esas transferencias las tenían que hacer vía barco, ¿no? No vía telemática como se hace ahora. Entonces eso que se llama tesoros en realidad es mercancía o es dinero, era el dinero de parte de esta gente. De hecho ahora hablaremos un poco de la carga, porque gran parte de la carga eran caudales, dinero que pertenecía a los soldados, a diferentes personas, diferentes mercaderes, que ellos habían ganado, ¿no? De hecho, es muy curioso el caso de varios marinos, que ellos llevaban allí en los barcos toda la fortuna que habían ganado a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces ya se iban a retirar, ¿no? Entonces, bueno, pues se decide organizar que estas transferencias de recursos no se produzcan en barcos mercantes normales, sino que se aprovechen las fragatas, eso sí. Esos barcos de guerra no deben ir, no se les debe armar en exceso, ni se les debe, o sea, no se debe hacer ningún dispositivo especial, ¿no? Sino que sirva el que vaya en barcos de guerra a los piratas para que no los ataquen, ¿vale? Es como una medida de medio protección, ¿no? Y bueno, pues entonces se organiza el viaje desde Callao, desde Lima. Salen varias fragatas, entre ellas este barco que llamamos la Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes era el nombre del barco. Dan la vuelta llegando hasta Montevideo y allí ya se forma la flotilla definitiva, en el que están los barcos con los nombres de Medea, Fama, Clara y la Mercedes, ¿vale? Entonces estos cuatro barcos emprenden el tramo más difícil, que es cruzar el Atlántico. Por la peligrosidad que nos comentaba Humberto, los piratas, que aquí en España se llaman piratas, pero en Reino Unido los llaman ser, ¿no? Que decimos aquí de forma vulgar.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y bueno, pues justamente llegando al cabo de Santa María, enfrente de las costas de Portugal, pues se produce un incidente, de forma que estos cuatro barcos españoles se encuentran con otras cuatro fragatas inglesas, ¿vale? Y bueno, pues claro, los españoles ya avisados de lo que podía pasar, porque ya Reino Unido ya había tenido algún incidente con algún otro barco y se olían un poco de qué es lo que pasaba, bueno, pues las cuatro fragatas inglesas se ponen al lado de las cuatro fragatas españolas y se preparan y se inicia, se baja, digamos, se acude una persona de los ingleses para hablar con los españoles. Y tienen un mandato. Tienen el mandato de apresar a estos barcos españoles y llevarlos a un puerto inglés. Los españoles, pues sorprendidos por ello, dijeron que iban a parlamentar y que, bueno, que lo iban a hablar, pero que estaba complicado la cosa, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, pues todo este hecho lo sabemos porque todo está redactado, todo se conserva, bastante documentación de la época, ¿no? Y bueno, pues se sabe que una vez que el inglés se baja de los barcos españoles, empiezan, antes de que se tome cualquier decisión, empiezan los barcos ingleses a cañonear a los españoles. De forma que, al cabo de unos 10 minutos, uno de los barcos españoles, la fragata Mercedes, salta por los aires. Literalmente, explota. Luego se ha analizado, no se sabe a ciencia cierta, pero se especula que es muy probable que justamente llegase fuego a lo que se llamaba la Santa Bárbara, que era el polvorín, donde guardaban la pólvora. Y claro, eso al final, por deflagración, reventó. Y eso hizo que el barco estallase por los aires. El desenlace fue que los barcos españoles fueron apresados, fueron llevados a puerto, y en Inglaterra pues hubo una gran polémica que llegó a los periódicos. Y es por qué una nación que estaba en paz con otra la atacaba, ¿no? A pesar de que España tenía que pagar secretamente a Napoleón una serie de caudales, a pesar de que parte de los gobernantes españoles fuesen partidarios de los franceses, todo lo que queramos, ¿no? Pero atacaron cuando no había guerra, ¿no? Entonces eso se vio bastante mal. De hecho, se pensó incluso en indemnizar a las víctimas, porque allí murió bastante gente, murió más de 200 personas, y de hecho luego después se devolvieron los caudales, lo que se incautó por parte de los ingleses se devolvió a los españoles. Eso sí, no se indemnizó al final a las víctimas, y bueno, pues las personas volvieron a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el hecho en líneas generales de lo que sucedió en lo que se llamó el combate del Cabo Santa María.
¿Y por qué crees tú que este supuesto, que es de bastante trascendencia, no haya tenido una notoriedad grande como otros casos?
Bueno, lo que pasó a raíz de esta batalla es que España tiene, claro, por orgullo propio, tiene que declarar la guerra a Inglaterra. Tiene que declarar la guerra a Reino Unido, y unos años después tendrá lugar la batalla de Trafalgar. Entonces la batalla de Trafalgar oculta cualquier tipo de hecho histórico cercano, ¿no? Porque fue bastante más importante, ¿no? Cuando el número de barcos, esto fue un combate realmente. Cuatro fragatas contra cuatro fragatas. La batalla de Trafalgar fue mucho más, fue completamente diferente. Y bueno, pues...
Y lo que es el destino, ¿verdad? La batalla de Trafalgar ocurre que encuentra a la flota española y francesa enferma, la mayor parte de la gente. Si no hubieran estado enfermos la mayor parte de la gente, quizás eso no hubiera terminado en esa forma, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque los franceses en el mar no tenían toda la capacidad española, pero sí, muchas veces en este tipo de conflictos juegan otros azares, ¿no? Otros azares. Sí. Y bueno, lo que también pasaba es que España contaba con muy buenos medios, con muy buenos marinos, pero... No tuvo la suerte y no tenía tampoco digamos la disposición como para poder ganarlo, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, este combate del Cabo Santa María, bueno, pues quedó ahí oculto en la historia, como bien dice Paqui, pero 200 años después pues alguien lo investigó, ¿vale?
Que es, y también era la época, ese año 1804 eran épocas turbulentas en España por muchas causas, ¿verdad?
Efectivamente, eran épocas bastante bastante malas. España, con todo lo que se cree, sobre todo, esto me interesa mucho difundirlo para la gente de Iberoamérica, porque el concepto que tienen es que en la época del siglo de oro, era un siglo de oro para España, en cuanto a que aquí vamos casi se ataba a los perros con longaniza, pero no, el siglo de oro en España es el que refleja el Quijote, el que refleja el Lazarillo de Tormes, el que refleja... una buena literatura, unas buenas artes, unos buenos artistas, pero un país de auténtica miseria. De hecho, la gente tenía que marcharse, se marchaba a América, porque allí el futuro era bastante mejor. Siempre lo digo, que Cuba, cuando se independiza, tenía una renta per cápita superior a la metrópoli, superior a España, bastante superior.
Era el doble, según tengo entendido, sí.
Efectivamente, o sea, fijaros, o sea, que realmente la historia del Imperio Español no es algo que haya repercutido como se piensa a la metrópoli, sino que ha sido algo diferente. El pueblo lo ha pasado muy mal, se enriquecieron los reyes y sobre todo se enriquecieron los banqueros, ¿no? Entonces fue algo bastante diferente, y España aparte va encadenando guerras y guerras desde esta época, o quizás un poquito más atrás, terminando por la última que hemos tenido en 1936 a 1939, diferentes guerras civiles que machacaron el país una y otra vez, ¿no? Y fueron terminando con digamos con ese con ese sueño o esa prosperidad que en su día tímidamente hubo.
Perfecto. Sí, y este caso, por supuesto, de la Mercedes es un caso, yo creo, bastante distinto por cuanto fue ya en aguas territoriales españolas que ocurrió el hecho, ¿verdad?
Sí, bueno, fue realmente en las actuales aguas internacionales, no era todavía aguas ni de Portugal ni de España, eran aguas internacionales. El tema está en que...
O sea, ya, más de 12 millas, digamos, de la costa.
Efectivamente, sí, bastantes. No sé realmente ahora mismo el dato, pero sí, fue bastante, en un mapa se ve bastante claro. Ajá. Y bueno, pues ya les contamos un poco a los oyentes qué es lo que pasó 200 años después. Pues bueno, hay una serie de empresas, una de ellas muy conocida, Odyssey, que incluso cotiza en bolsa. Es una gran empresa que se dedica, entre otras cosas, pues al rescate de pecios hundidos, de barcos hundidos, o una serie de robotes, de maquinarias. Y bueno, pues es una empresa que con algunos países han llegado a acuerdos con ellos, pero no deja de ser, sinceramente, llegar a acuerdos con los piratas, sobre todo por su manera de proceder y por sus, digamos, sus intereses. Bueno, pues esta empresa, a través de terceras personas, como bien he dicho antes, todo este comercio, toda esta historia, todos estos datos de tráfico, de fragatas, de gente que va a bordo, de caudales, de cargas, estaba escrito, todo está escrito, se conserva una documentación enorme. Y es una documentación que a estas personas, a estas empresas, les viene estupendo para que a través de terceras personas investigarlo y saber el sitio exacto donde se hundió determinado barco. Para que os hagáis una idea, hay cerca de 1.500 barcos españoles repartidos por todo el mundo, ¿vale? Según se ha catalogado. Realmente el número de barcos españoles, no es que los barcos españoles se cayesen sí o sí, sino que el tráfico que producía el Imperio Español era enorme, por eso hay tanto número de barcos, ¿no? No es que fuesen de mala fabricación, ¿no? Y bueno, pues el caso es que esta empresa al final halló el punto donde estaba en el mar, donde estaba este barco, y entrando, digamos, dicho en una expresión española, entrando a saco, entrando como a tila, con esos robotes, fue a por la carga, porque ellos sabían de esta documentación que ese barco traía esos caudales, traía bastantes monedas, y ellos lo que querían era rescatarlo. Y bueno, pues lo rescataron, lo subieron a bordo poco a poco, siempre apoyado con un puerto cercano, Gibraltar, que como saben es una posesión inglesa. Y bueno, pues esto fue advertido por personas cercanas y al final, bueno, pues esto saltó a la prensa. Odyssey, la empresa, Cazatesoros, lo que dijo... Claro, también es que tiene accionistas, ¿no? Y lo tiene que dar publicidad. Que había encontrado un barco y que se había encontrado la mayor carga de monedas jamás hallada, ¿no? Diciendo que era un barco el Sussex y que era un barco inglés. Y que era en aguas, por supuesto, internacionales, todo. Vamos, no se inventaba España para nada. Bueno, pues todo esto se investigó y se indagó y se vio que aquel barco tenía que ser español y tenía que ser esta fragata la Mercedes, ¿vale? Por el lugar donde fue hundido y las condiciones. Entonces, bueno, pues al final no deja de ser esta una empresa que pertenece a Estados Unidos, o sea, que es de Estados Unidos, y bueno, pues el gobierno español, tras una presión mediática bastante grande y también siendo consciente de que ese patrimonio submarino se lo estaban robando, y no solamente se lo estaban robando a España, se lo estaban robando al mundo, ¿vale? Porque esas monedas España no las ha vendido, ni las va a hacer dinero, no. Están sirviendo como testimonio de este hecho que ha pasado y como testimonio de lo que hablaré después, de que debemos preservar el patrimonio submarino, ¿no? Y bueno, pues tras estos años de litigio, por fin en el 2012 España ganó ante la Corte de Tampa este caso, se lo ganó la empresa, obligando el juez a la empresa a devolver todo lo hallado a España. ¿Por qué? Porque esta era una misión de Estado, eran barcos de Estado y eran españoles los que iban a bordo. De hecho, esta empresa entró con sus robotes a saco en un auténtico cementerio submarino. de hace 200 años, en el que, como decía, había bastante gente muerta, incluso todavía quedan familiares de esa gente. Entonces es como entrar en un cementerio únicamente yendo a por las joyas, dándole igual lo que hubiese por medio. De hecho, aquello lo destrozaron, aquello quedó destrozado, ¿vale? El yacimiento submarino quedó destrozado completamente. Y claro, pues eso fue reconocido, y fue reconocido también por la inmunidad soberana. Es decir, los países se reconocen mutuamente el que si se encuentra un barco que pertenece al Estado, aunque esté en una zona mía, aunque yo lo haya encontrado, aunque lo haya encontrado una empresa, yo tengo el deber de devolverlo.
O sea, ese precisamente es el punto, yo creo, clave de esta cosa.
Efectivamente.
¿Verdad? Porque si no fuera un barco del Estado, si fuera un barco privado, no fuera la misma cosa, ¿verdad?
Efectivamente, ahí es donde cambia la cosa. El problema, que el Odyssey se cuidó, la empresa Odyssey se cuidó muy mucho de no dar pistas de que aquel barco era español.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Me refiero a que, por lo que se halló, no se vio ningún barco, o sea, no se vio ningún cañón, nada que pusiese que es español, ¿vale? Uh-huh. Pero toda la documentación que se aportó por parte de los diferentes archivos españoles era muy clara en cuanto a que la zona de hundimiento era esa, y en cuanto a la misión era aquella, y en cuanto a lo que se encontró, que era ese barco, vamos, era el tema. Entonces eso... ya había pasado antes con la Galga y el Juno, enfrente de las costas de Virginia y de Maryland, otros dos barcos españoles, y también se reconoció que eso eran barcos españoles y se debía devolver a España, ¿no?
¿Eran barcos mercantes o barcos de gobierno?
Esos, según, no recuerdo bien el caso, pero creo que eran barcos también buques de Estado, ¿vale? Porque el tráfico se realizaba de vez en cuando de esa manera. Entonces, ahí está la diferencia, porque ese es el respeto entre los países. Uh-huh. En medio de todo esto surgió también otro pequeño litigio, pero eso enseguida fue desechado, que fue por parte del gobierno de Perú. El gobierno de Perú dijo que aquellos caudales habían salido de la ceca de Lima, que aquella plata se había producido en Lima y que aquello tenía que volver a Lima. Y el juez dijo que no, que cuando entonces... tanto la ciudad como el país eran parte del Imperio Español, era parte del Estado Español, y eso pertenecía al Estado Español, que ahora quedó reducido a lo que hoy conocemos como España, ¿no? Claro. Entonces eso se desestimó completamente.
El Estado de Perú no existía en esa época, por supuesto.
Efectivamente.
Era un virreinado español.
Efectivamente, ahí está la cosa, ¿no? Porque fijaros, si hacemos retroactiva la historia, daría lugar a muchos problemas, ¿no? Italia nos podía reclamar a nosotros los acueductos. Podría ser un poco problemático, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se desestimó completamente, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó esa historia, digamos, apasionante, ¿no? Que costó varios años de litigio, que fue una historia bastante impresionante. Porque aquella gente, por ejemplo, uno de los marinos, Diego de Alvear, pues él viajaba con su familia, volvía a España. Volvía a España con su mujer, con, si no recuerdo mal, uno o dos sobrinos y con siete de sus hijos. Y bueno, pues al final él cambió de barco. Iban a ir al principio en la Mercedes, pero él cambió de barco. Y allí se quedó su mujer y la mayoría de sus hijos. Y él tuvo que ver cómo tanto su mujer como sus hijos perecieron. Y así tenemos un montón de historias de gente que vio perder a su familia, porque no solamente iban marinos, iban militares, sino que también iba gente civil, iban mujeres, iban niños. Entonces aquello fue una catástrofe, ¿no? Que está todo enmarcado, como os comento, dentro de un combate naval, dentro de una guerra, digamos, entre naciones, ¿no? Como aquel que dice.
De todas formas, el Diego de Alvear, esto no pierde el tiempo, Paco, porque después se vuelve a casar y tiene 11 hijos más.
Claro, dijo, bueno, pues ya me quito las penas.
Exactamente.
Sí, la verdad es que también es un caso muy curioso. Creo que se casó con una irlandesa, si no recuerdo mal. Y bueno, pues el hombre no perdió el tiempo en el impasse que estuvo en Inglaterra, no perdió el tiempo. Y luego, bueno, también es muy curioso porque comandando esta expedición iba Bustamante. Bustamante es una de las personas que junto con Malaspina emprendió una de las misiones, digamos, más apasionantes que se llevaron a cabo en aquella época. Es una misión en la que, era una misión científica realmente, en la que debían informar al rey de España, pasando por innumerables lugares, tanto del Imperio Español como de otros lugares, informando sobre la situación política y sobre las especies, la ciencia que había allí. Eso se ha valorado de una manera espectacular porque nos aporta un montón de datos de cómo era, nos hace una fotografía para que nos entienda la gente de cómo era el mundo o gran parte del mundo en aquella época, incluso como catalogación científica, ¿no? Entonces esta expedición de Malaspina, incluso reconocida por los ingleses, es superior a la de Cook, ¿vale? Bastante superior a la de Cook en cuanto a lo que se incorporó en cuanto a datos, ¿no? Incluso es estudiado por un montón de personas en el mundo, ¿no? Y bueno, en realidad fue la expedición Malaspina, pero Bustamante fue la persona que coparticipó con ello, ¿no? Y fue la persona también, como os digo, que estuvo en este combate, que se salvó y que luego después volvió a España. Por cierto, pidió ser juzgado, o sea, pidió ser que se le abriese una causa de guerra. Y se le absolvió completamente. Dijeron que él había actuado como tenía que actuar. O sea, que no era motivo de ponerle ningún castigo.
La verdad que es una historia muy, muy interesante. Algo que la historia nos recoge, como pasa a veces. Es difícil entenderlo, pero hay veces que hay episodios como este que pasan casi desapercibidos en la historia.
Sí, efectivamente. Además, esta serie de casos, pues no hay más que por bien no venga, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sacan a la luz este suceso, que es muy importante, y lo que también os comentaba antes, también en cuanto al caso surgido con el caso de la empresa Cazatesoros, en cuanto a lo que os decía de valorar el patrimonio submarino, ¿no? El patrimonio submarino, claro, como no lo vemos, como no es complicado acceder a él, a menos que vayas buceando, ¿no? Incluso hasta unas profundidades muy grandes, pues no se tiene muy en cuenta, y también no se tiene muy en cuenta por parte de las naciones, ¿no?
Es muy costoso recuperarlo, muy costoso recuperarlo.
Efectivamente, es una de las razones por las que no se recupera, ¿no? Pero nos aporta una información muy grande y nos da, como todo el yacimiento arqueológico, un buen recurso para la historia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé si acordáis de este famoso submarino, el Maine, que fue el que originó la guerra de Cuba.
No era un submarino, era un acorazado.
un acorazado, sí. Bueno, pues ese barco cuando se hundió, bueno, pues el pretexto del gobierno entonces de Estados Unidos era iniciar la guerra de España porque había explotado, o sea, porque había bombardeado el barco, ¿no? Básicamente, que lo había hundido. Y luego después, a raíz de la recuperación de los restos, se vio que efectivamente el barco estaba hundido, pero que había la explosión había sido de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro.
¿Vale? Sí, lo que encontró el board, ¿cómo se llama? El consejo de la marina americana en aquel momento es que fue una explosión por una mina de origen indeterminado, pero después el barco se sacó a flote, la bahía de La Habana la bloquearon adelante y detrás del barco, bombearon el agua afuera y llegaron hasta el barco, después lo reflotaron, le taparon el hueco, por supuesto, reflotaron, y después en el año 1913 fue eso, lo remolcaron hacia la corriente del Golfo, ya que en La Habana la corriente del Golfo pasa muy cerca de la costa, ahí está el canto del Beril y la profundidad se va de pronto de X pocos metros a infinito casi con la... Es lo que llaman el canto del Beril, la plataforma insular. Y entonces remolcaron hacia afuera y lo volvieron a hundir allá afuera. O sea que ese más nunca se encuentra. Pero estaba ahí hundido en la Bahía de La Habana y la explosión fue de adentro hacia afuera y hubo mucha especulación sobre aquello, ¿verdad? Porque eso no necesariamente por el gobierno americano, ahí no se sabe exactamente lo que pasó. Da la tremenda casualidad que en ese momento en la Bahía de La Habana estaban los yates también de Joseph Pulitzer, y de Hearst, William Randolph Hearst, los dos yates esos estaban ahí también anclados en la bahía, y era una cosa, vaya, que dio motivo a mucha especulación. Aquí en Estados Unidos salió el grito de recuerden, igual que antes decía, recuerden al Álamo, ahora decían recuerden al Maine.
Claro, claro, ese es el tema, que un barco nos puede revelar bastante, y bueno, también incluso la manera en que vivían, o incluso nos puede digamos, servir de pretexto, como están sirviendo estas exposiciones, para explicarnos partes apasionantes de nuestra historia. Por ejemplo, algo que no conocía, es una moneda, la primera moneda que se consideró como la primera moneda internacional, que es el real de A8. El real de A8 era una moneda que circulaba en el Imperio Español, pero que al ser tan amplio el imperio, esas monedas sirvieron de intercambio para un montón de países, para muchísimos países, ajenos completamente al
incluyendo al Estados Unidos.
Efectivamente, incluyendo, eso es a lo que iba, incluyendo Estados Unidos, que lo tenía como su moneda, entre comillas, de curso legal, hasta ya, no sé si fue en 1850 y tantos o por ahí, no recuerdo bien.
No solamente eso, Paco, quizás te interese, quizás no hayas oído nunca, que cuando hablamos de aquí en Estados Unidos de bits, B-I-T, bits, que es lo que se usa en el sistema de cualquier computadora, porque los bytes están compuestos de 8 bits.
Efectivamente.
El sistema octogonal ese, que es lo que hoy en día rige en la computación, y lo que se usaba aquí en la moneda antiguamente también, porque te decían, eso cuesta 2 bits, tuvieran 25 centavos, o 4 bits, 50 centavos. Ese origen de dividirlo en 8 viene de España.
Ajá. Sí, no lo conocía.
Sí. Es así, es cierto. Es increíble, pero así es. Aquí se usa. Todavía lo usan aquí los americanos a veces. No, eso cuesta 2 bits. O más una canción. Entonces, tú has oído hablar tan, 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 tan. Eso es.
Sí. Para
2 bits. O sea, era una forma de decir 2 bits, 25 centavos, y 4 bits, 50 centavos.
Sí, qué curioso, qué curioso. Pues sí, estas monedas, la verdad es que tienen una intrahistoria muy, muy curiosa, ¿no? Se transportaban también cuando era un número muy grande, en concreciones o mil monedas, en agrupaciones de mil monedas. Y para que se hagan una idea a los oyentes, las monedas que se rescataron de este barco, que la empresa Cazatesoros recuperó de este barco, son casi 600.000 monedas de plata. ¿Vale? Son muchas monedas. También han llegado a otro tipo de restos, pero sobre todo lo que eran monedas, que eran definitiva lo que le importaba a esta empresa, Cazatesoros.
Otro dato curioso, quizás no conozcas. ¿Sabes las dos columnas de Salomón que había ahí en el norte, noroeste de África, verdad?
Y sí, las columnas de Hércules.
De Hércules, perdón, sí. Las columnas de Hércules, exacto. ¿Tú sabes que esas columnas de Hércules, cuando se tenían un letrero que decía non plus ultra, de aquí para allá más nada? Y cuando el descubrimiento de América, después del descubrimiento de América, la reina Isabel hizo una moneda y le puso por detrás las dos columnas de Hércules, una S acostada así, que indicaba que la cosa continuaba para allá, y abajo decía plus ultra. Y de ese símbolo de la S acostada y las dos columnas salió el signo de dólares.
Efectivamente, sí. La S con las dos barras, sí. Hay diferentes opiniones, pero la más extendida es esa, que la palabra dólar, de hecho se llamaba Spanish Dollar, se la llamaba a la moneda esta que estamos aludiendo, se la llamaba Spanish Dollar. Sí, es un, la verdad es que el todavía está por digamos sacar a la luz o sacar a la opinión pública, mejor dicho, el origen español de Estados Unidos o la influencia española de Estados Unidos.
Hay muchísima, muchos estados en nombres en español, hay muchísimas.
Claro, pero incluso no es la presencia que tiene en cuanto al reconocimiento, es mucho más la que se tiene, por ejemplo, hacia Francia, ¿no? que hacia España o hacia eso es lo que me refiero en cuanto
bueno Francia, pero eso tiene su base. Sin Francia, sin los franceses no hubiera habido independencia americana, ¿eh?
Sí, y sin el dinero español.
Sí, el dinero español también ayudó, por supuesto, y fue con un venezolano que se recaudó la plata esa más bien, ¿verdad? Que ayudó, pero pero sin Lafayette, que dio no sé cuánto dinero, Rochambeau, que dio no sé cuánto dinero, y vino y peleó e influenció, y que sin esa gente no hubiera podido haber independencia.
Sí, claro, es la cosa.
Sí, o sea, España ayudó también. España y Francia, los dos ayudaron, sin duda. Eso...
Claro, porque realmente era combatir contra Inglaterra, ¿no? O sea, los enemigos de mis amigos son mis amigos.
Claro, claro. Y no solamente eso. Los ingleses, o sea, nunca Washington se enfrentó a fuerzas inglesas, ni Bolívar se enfrentó a fuerzas españolas como las que se enfrentaron los cubanos. En Cuba sí la defendieron hasta más no poder. Esas otras colonias no se defendieron de la misma forma, ¿no? ¿No? Fue completamente distinto.
Sí, fue completamente diferente. Dentro de lo que hablábamos de la decadencia española, fijaros en esta época... como luego después los franceses invaden España, fijaros lo que es la cosa, sí. y cómo luego después, claro, las colonias se encuentran un poco huérfanas, ¿no? Y cómo se gobierna por parte de aquellos reyes en los territorios, la verdad es que era bastante, bastante caótico, ¿no? De hecho, un poco antes, en esta época, hay un ministro español, Aranda, que recomienda al rey el que se les dé un poco más de cancha se dé un poco más de cancha a las colonias, a aquellos estados, que se organicen las cosas de otra manera, ¿no? Pero tenemos la mala suerte de que luego después a Carlos III le sucede Carlos IV, que es pésimo, y luego Fernando VII, que es ya el rey más nefasto probablemente que hemos tenido en esta historia, y que no solamente lo hemos padecido los españoles, sino que lo hemos padecido gran parte del mundo, ¿no? Porque también fue rey de aquellas tierras, ¿no?
Sí, y dicen que estaba medio loco, ¿no?
Bueno, se dicen muchas cosas. Sí. Aquí nos dejó de herencia guerras, nos dejó de herencia, sí, por ejemplo, la restauración de la Inquisición. Fue bastante, sí, bueno, se saltó a la torera una constitución que era bastante justa para la época.
Condenó a muerte a todos los miembros de la corte que estuvieron a favor de la constitución del 12, ¿verdad?
Sí, tiene una herencia bastante, sí, bastante pésima, ¿no? Y bueno, pues al final, pues somos hijos de la historia, y al final, pues bueno, en aquella época, pues si te tocaba un rey malo, pues nada, pues mala suerte y a sufrir, ¿no? Que fue lo que sucedió. Sí.
Normalmente, sí, cuando en estos supuestos en que una empresa se dedica a rescatar tesoros del mar, tienen previsto recibir una aportación, un X por ciento de lo hallado, o...
Depende de la legislación del país. Vamos a ver, no sé a ciencia cierta, pero sé que hay países que tienen convenios con estas empresas, de tal forma que dice, bueno, pues yo tengo mis costas, sé que están hundidos X barcos, tú los rescatas, y bueno, pues vamos a medias o vamos a un porcentaje.
Yo creo que antiguamente la ley marítima antiguamente decía que todo lo que estaba abandonado en el mar era el que lo encontrase. Pero eso parece que en el 2009 hubo un cambio de eso, y parece que, por eso yo te pregunté ahorita, porque me luce que eso cambió en cuanto a los barcos que son parte del país, ¿verdad? Son oficiales.
Claro, son barcos, buques de Estado. Probablemente los tiros vayan por allí, ¿no? Sí. Luego sé que hay países, por ejemplo, como Italia, que están haciendo una investigación sistemática de sus costas, rescatando barcos. Pero lo que decía Humberto al principio, es tan sumamente costoso, que se necesitan tantos medios para poder investigarlo, y luego, claro, tú dices, vale, yo ya he rescatado la carga. Investigo, porque lo más importante en la arqueología, no nos olvidemos, no son las monedas, no son que haya oro, plata o lo que haya, no. Lo más importante es la posición de las cosas, cómo estaba el barco. Intentar investigar qué es lo que sucedió, investigar sobre la vida de esa gente. El resto, sean monedas o no sean monedas, da exactamente igual. O sea, un arqueólogo te dice que le da igual que aparezcan monedas o no, incluso lo prefiere. Prefiere que no aparezcan monedas para que este tipo de gente, este tipo de cazatesoros, no aparezcan, ¿vale? Entonces, claro, una vez que tengo lo investigo, tengo ya la carga... Claro, luego eso tengo que almacenarlo, tengo que cuidarlo. Muchas veces los museos tienen verdaderos problemas por toda la cantidad ingente de restos arqueológicos. Eso pasa en museos españoles, en el que hay diferentes romanos, de todo tipo de restos que van apareciendo. Pues al final se tienen que cuidar, se tienen que custodiar en almacenes, en lugares, y necesita de una seguridad, necesita de una investigación, necesita de un cuidado que muchas veces es complicado, ¿no? Se nos va un poco de madre, ¿no? Pues igual que Pompeya, por ejemplo, imaginaros que Pompeya pues estuviese excavada entera, pues mantener aquellos edificios todos en pie sería muy complicado. Entonces muchas veces los arqueólogos prefieren que aquello esté enterrado, que se vaya poco a poco, no pretendamos sacar a la luz todo, ¿no? De forma tan rápida.
Es que lo que hay que mantener en mente, yo creo que es que eso, a pesar de que sea oro, plata o materiales preciosos, es más que nada es un patrimonio histórico, una cosa, la historia de la humanidad, y es algo que hay que preservar por su valor histórico más que por su valor económico.
Efectivamente, sí, es eso, es lo que hay que preservar, porque incluso el gobierno español declaró en su día el que esas monedas viajarían en diferentes exposiciones temporales, o sea, que no hay ningún problema, o sea, eso no es algo que se vaya a capitalizar, ¿no? A pesar de que se pueden hacer cálculos, y la empresa Caza Tesoro lo hacía, porque las iba a vender, ella iba a vender, es un negocio, ¿no? El vender, coger cosas y venderlas, ¿no? En definitiva.
Sí, no, esa compañía, las acciones de esa compañía subieron como la espuma cuando el descubrimiento ese, y después cuando perdieron el caso en la corte, parece que están ahora en problemas económicos ya.
Sí, sí, tienen verdaderos problemas económicos y, sí. Y bueno, por eso les está bien empleado, ¿no? Lo que sí también, por una parte, este caso denuncia un poco lo que yo os decía, que porque no, muchas veces no se tiene en cuenta lo que hay en el mar. Entonces, pues es también un toque de atención muy duro a los gobiernos para decir, oye, también os tenéis que focalizar no solamente en los restos que haya en tierra, sino en los restos que haya en el mar, porque eso puede ser importante también para ir descubriendo las claves históricas, ¿no? Sí.
Lo que yo no entiendo mucho, que seguramente tiene que tener su razonamiento porque por algo se hizo así, pero cuando se trasladaron todas estas monedas en los dos Hércules aquí a España, las trajeron también con parte de agua. ¿Pero el agua por qué?
Uf, ahí no te puedo decir. Sí, ahí no te puedo decir.
Mucho eso,
las cosas que llevan muchos años sumergidas las mantienen así porque quizás el contacto con el aire las corroa o le haga con otro daño, ¿verdad? Las mantienen así hasta que puedan, en condiciones de gente que sabe, en laboratorios de los museos y eso, pues entonces irlas sacando, irlas acostumbrando a otro tipo de cosas. Yo sé que las guardan, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en Tierra Santa, allá en un kibutz en Israel, que tenían un barco que habían sacado del lago, que llevaba 2000 años bajo el lodo, metido dentro de una, como una pecera inmensa, así, dentro del agua. Precisamente por eso, porque temen que el contacto con el aire lo dañe, ¿verdad?
Claro, puede ser que sea el motivo de ello, ¿no? Porque claro, me parece ilógico, como bien dice Paqui, que lleven más carga de la que deben, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no quitas el agua? Tiene que tener su porqué, ¿no? Sí que luego después esas monedas se han tenido que limpiar cuidadosamente, se han, digamos, catalogado, se han investigado. Para que se hagan una idea los oyentes, la cara que tiene reflejada, son lo que os digo, son reales de A8, la gran mayoría son monedas de plata, sí que hay, según tengo entendido, alguna moneda de oro, y esas monedas, el rey que aparece es Carlos III, ¿vale? No es el rey que había en aquella época, que era Carlos IV, sino que era Carlos III, ¿no? Pues se ha ido, lo que os decía, se ha ido limpiando moneda a moneda para que queden, digamos, visibles, ¿no? a la gente.
La verdad es que es un caso fantástico y desconocido.
Es lo principal, sí.
Sí, es un caso principal. Probablemente nuestros oyentes, la gran mayoría de oyentes, no lo conozcan. Ahora en España sí que empezará a tener más, será más importante por el tema de estas exposiciones que se están organizando, ¿no? Están, lo que os digo, centralizadas en estos museos y van a hablar del caso, van a hablar del patrimonio submarino. Y lo que mejor conozco, que es la exposición que se está realizando, que se va a realizar en el Museo Naval, también se ha aprovechado para algo inédito, que es la construcción de un modelo de un barco a escala de la fragata Mercedes, uh-huh, a partir de lo que se llamaba el reglamento de maderas, un reglamento en el que se decía cómo se debía construir una fragata de la época. Entonces, bueno, pues se ha reconstruido y estas cuatro personas que han colaborado que han trabajado en la construcción de este modelo a escala, pues se han encontrado con los problemas que se encontraría el constructor. Eso sí, en pequeñito, pero se ha encontrado con los mismos problemas, ¿no? Y bueno, ellos tenían planos, tenían, digamos, este reglamento, pero han tenido que hacer una labor ingenieril, ¿no? Tú dices, vale, yo tengo estas piezas, pero bueno, ¿cómo las encajo, no? Digamos, imaginaos que fuese ese el caso, ¿no? Bueno, pues ha sido un proceso que se ha llevado a cabo en el Museo Naval, bastante curioso y único porque no se ha hecho un modelo que no funcione, es decir, que tú lo reconstruyas, pero que sea más o menos, sea más estética que o más forma que otra cosa, sino que se ha hecho una fragata en pequeñito, ¿no? Para dicho así dicho así de forma coloquial, ¿no? Se ha hecho una fragata en pequeñito de cómo estaba construida, ¿no? Eso ha valido para investigar la construcción, para investigar un montón de cosas, y bueno, toda esta exposición lo cuenta de forma bastante, bastante buena.
Ese Museo Naval es muy, muy interesante. Yo lo visité y me imagino que quizás mucha gente que va a Madrid lo visite, pero yo creo que bien vale la pena, si alguien no lo ha hecho, que vaya ahí y lo visite. Yo encontré ahí muchos, muchos datos de sobre Cuba y Cervera, el almirante Pascual Cervera, y había bien, bien interesante. Yo encontré eso muy, muy interesante, el Museo Naval.
De todas formas, sí, el Museo Naval. No, que de todas formas, por lo que acaba de decir Humberto, precisamente por el viaje cuando él hizo el viaje aquí a España, pues conservamos esa visita en podcast aquí de Iberoamérica, ¿eh? O sea que
eso es cierto, ahí está, sí, señora.
Por supuesto.
Muy bien, muy bien. Pues este museo, la verdad es que es apasionante. Tiene verdaderas joyas y está muy, muy bien. Además tiene un servicio de personas, digamos, de voluntarios que te enseñan el museo. Es un museo, la verdad es que bastante entrañable. Y que incluso yo he tenido ocasión de hablar con los responsables del museo. A ellos les siguen encontrando piezas nuevas, ¿no? O sea, siguen encontrando cosas curiosas. Por ejemplo, hace muy poquito en una vitrina, pues yo le llamé la atención diciendo, oye, me ha gustado mucho el barco que he visto hecho con clavos. Clavos me refiero a la especie.
Ajá.
Un barco hecho con clavos, y decían, ah, pues no conocíamos que tuviésemos esa pieza, o no sonaba, pum, se lo fue a enseñar, ah, jo. O sea, que ellos, digamos, ellos mismos descubren piezas, o redescubren, mejor dicho, piezas que tienen, ¿no? Porque es impresionante, tienen un patrimonio bastante bastante importante, ¿no? Lo que os digo, porque se ha conservado una gran parte de los efectos del mar se han conservado, y aparte cuenta muy bien la historia de la Marina Española hasta la actualidad.
Recientemente creo recordar que están también en vías de sacar la Santa María, ¿no?
Sí, bueno, leí sobre eso, que la tienen localizada ahí, frente a Haití, que van a ver si la sacan. Sí.
Eso habría mucho que hablar. Es que los entendidos dicen que la verdad es que sería un caso bastante raro, porque no, muchos no creen. Por los datos que han aportado las personas que dicen que la han encontrado, no se lo creen. Se lo creen porque no le dicen, oye, esto no son pruebas científicas.
Ya.
Entonces, y luego aparte, por la propia historia del barco, no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque con ese barco se construyó un fuerte, entonces...
Eso de ahí una historia, sí, que se construyó un fuerte con el barco, entonces, pues aquí
ya, entonces, no, sí. Entonces es raro, ¿no? Es un caso raro. No sé, ya nos enteraremos, porque los propios arqueólogos, que se presupone que no son partidarios de nada, ni de reivindicación de nada, sí que piden pruebas científicas, ¿no? Dicen, bueno, pues te has encontrado esto, oye, muy bien, pero... ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué pruebas científicas tienes? Y muchas veces son muy muy de aquella manera, ¿no? Entonces, tenemos que verlo.
Muy tenés.
Muy tenés. Sí, es lo que pasa, porque muchas veces se quiere dar una noticia, ¿no? Se quiere asomar al mundo y se suelta. Pero hay que hacerlo con unos criterios, ¿no? Con un argumento, si no, no tiene sentido.
Claro. Paco, yo creo que ha sido muy, muy interesante esto, ¿verdad? Yo no sé tú tienes alguna otra pregunta, Paqui.
No, yo creo que ya más o menos se nos ha quedado bastante claro el tema.
Yo creo que sí, yo creo que ha sido súper interesante y como siempre un placer que estés aquí con nosotros, Paco Gómez.
Nada, pues muchísimas gracias. Solamente decirle a los oyentes que en muy breve plazo de tiempo estará disponible tanto en nuestra página web como en todos estos lugares que he dicho, la historia de esta fragata, del último viaje de la Mercedes, y también en la página de la Fundación del Museo Naval también podrán descargar estos audios contando la exposición y contando un poco esta historia, ¿no?
Entonces pueden ir a audoviator.com.
Efectivamente.
Y ahí la van a encontrar.
Muy bien, muy bien. Ahí la van a encontrar y van a encontrar todos los datos contado de forma breve. Creo que dura cerca de 25 minutos o 30 minutos y ahí lo pueden encontrar tanto en inglés como en español.
Perfecto. Eso estoy seguro que le interesará más que uno. ¿Qué te parece, Paqui, si le decimos a la gente dónde pueden escribirnos?
Ya lo creo. Pues es que nos tienen que escribir porque seguro que les ha interesado mucho todo lo que Paco nos ha contado y además también que nos pueden proponer pues futuras tertulias. Así que nos tienen que escribir a nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, o a nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, con letras mayúsculas.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues yo creo que agradeciéndole de nuevo a Paco Gómez, aunque ya él es de la casa, no hay que agradecerle tanto, ¿verdad?
Es un cachito de la radio.
Sí. Eso es. Pero de todos modos, hemos tenido un rato muy agradable y le agradezco tanto a Paqui como a Paco que han estado aquí conmigo. Y me resta solamente agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes, para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Pues hasta el lunes.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.